Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Teníamos 2 meses largos sin tener episodio, estoy súper feliz. Bienvenidas compañeras
a esta Gracias.
Grabación. Hoy hablaremos con 2 compañeras de la Red Jurídica Feminista, que ahorita les preguntaremos de qué se trata. Estamos con Susan Espitia y Lina Morales. Me gustaría que ustedes se presentaran. Entonces, no sé quién quiere empezar.
Bueno, mi nombre es Lina Morales, yo soy abogada, feminista y una de las codirectoras de la Red Jurídica Feminista.
Bueno, mi nombre es Susan Espitia, soy defensora de derechos humanos de la protesta social con enfoque feminista y popular y soy parte de la Red Jurídica Feminista ya hace unos cuantos años.
¿Unos cuantos años?
Sí.
Bueno, yo creo que hay que empezar entonces con la Red Jurídica Feminista.
Sí.
¿Cómo nació y por qué? Entonces, no sé, Lini o Susan, ¿quién?
Bueno, la red es, ahora mismo, es una corporación que, para hablar muy sencillas, es una entidad sin ánimo de lucro, pero pues somos es una organización de abogadas y estudiantes de derecho, casi abogadas ya, pues que creemos que la defensa de los derechos de las mujeres, o de los derechos humanos de las mujeres, pues es importante, pero que además se tiene que hacer con enfoque de género. Entonces, pues nuestro trabajo ha sido la defensa y la difusión de los derechos de las mujeres y lo hacemos a través del acompañamiento jurídico, a través de una línea de atención que tenemos pues abierta todos los días, en la que brindamos más que todo orientación. Llevamos algunos casos de representación, pero gran parte de lo que hace la red es difundir información relacionada con los derechos de las mujeres sobre su defensa y sobre herramientas para acceder y hacer exigibles sus derechos.
Y sobre todo, como desde una facilitación, o sea, entendemos que el derecho es bastante complejo y que el lenguaje del derecho también lo es, incluso para nosotras que somos abogadas y sabemos que no lo sabemos todo, y pues reconocemos que las mujeres y sobre todo las mujeres precarizadas pues desconocen de estos términos, así que la idea es a través de redes sociales de forma muy facilitada o a través de talleres en diferentes lugares también de Colombia que queremos descentralizar nuestro trabajo, poder facilitar y bajar sobre todo ese derecho que nos dicen así como es muy complicado de entender y demás, y decir como miren, esta es la forma fácil de acceder a sus derechos y esto es lo que ustedes tienen y pueden defender.
Sí, de hecho el sábado pasado la Red Jurídica Feminista dio un taller para la comunidad de Orlatinas y estamos muy agradecidas.
Qué hermoso.
Pero hago la pregunta, o sea, la gente diría, pero pues ya existe la fiscalía, ya existen las entidades, ¿por qué entonces estas mujeres feministas decidieron organizarse y dar un servicio alterno? ¿Por qué?
Realmente, porque bueno, sí existen muchas instituciones y de hecho siempre decimos que la red no busca reemplazar la institucionalidad ni las obligaciones que tiene la institucionalidad, o sea, la institucionalidad existe.
Ajá.
Pero pues así como hay grupos de abogados y abogadas defensores de, no sé, derecho al medio ambiente o que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de las personas LGBTIQ+, pues nosotros realmente nos enfocamos en trabajar por los derechos de las mujeres, por la defensa de sus derechos. Y porque, como dice Susan, pues existen las instituciones, pero las instituciones igual son muy patriarcales, las instituciones son machistas, las instituciones son misóginas y tienen muchos sesgos de género en su ejercicio y muchas barreras en el acceso. Entonces, la red no pretende reemplazar, sino más bien es cómo ejercer ante las instituciones y cómo acceder ante las instituciones para que se garanticen los derechos y también como para simplificar el derecho para todas y todos, pero también para nosotras mismas es como ha sido un lugar de apaño y un lugar de amor, porque no conozco una sola facultad de derecho que no esté atravesada por el machismo, pero también por la clase y por complejizar algo que es tan básico y es que deberíamos entender todos y todas el derecho porque es como lo hacemos exigible y el derecho es inentendible muchas veces. No hay nadie que escriba peor que un abogado, que una abogada realmente, o sea, con toda la sinceridad del mundo, creo que es de las cosas que más nos ha costado en este ejercicio. Esto, la red tiene casi 5 años, pero en estos 3 años largos, casi 4 que yo he estado, es lo que más ha costado. Es cómo explico algo que me dijeron que tenía que tener latinazgos y unas formas súper complicadísimas para que todas lo entiendan. Y eso no quiere decir como que las formas, por ejemplo, no sean importantes. Sí, pero yo te puedo explicar algo sencillo y después yo utilizar lo que ya, no sé, los requisitos legales en el papel, pero muchas veces a las mujeres les explican todo de manera que ni lo entiendan, entonces no saben a dónde ir. Y por eso decimos que la mayoría de lo que hacemos en la línea es dar asesoría, es porque muchas de las cosas las podemos hacer sin abogado, sin necesidad de pagarle a alguien, sin necesidad de tener representaciones. Si bien en otros casos sí, es importante, muchas veces es, tengo que ir a esta entidad, este es el derecho que tengo que exigir, esta es la ruta que tengo que activar. Entonces, pues ha sido ese lugar como de volver a aprender el derecho y de ponerlo en palabras que podamos también transmitirle a todas y que sea muy sencillo.
Es súper importante el tema nuevas narrativas también para comunicar. Ustedes tienen una línea, creo yo, de diseño muy creativa. Así que, por favor, vayan a @redjurídicafeminista sí. En redes sociales. Aprendan. Diviértanse con los memes de perritos que hacen, porque realmente es información sencilla, veraz, comprobada, pero además también que no es una información solamente para las mujeres. Ojalá que todas, todos y todos pueden ir y compartirla, porque es muy importante. Susan, Linis dijo, ajá, realmente las instituciones son patriarcales, son machistas, pero hay veces que todo el tiempo las feministas estamos repitiendo eso. Y me gustaría que aterrizáramos eso en ejemplos. ¿Qué pasa? Coloquemos y creemos un caso hipotético, se llama la persona G, sufre violencia basada en género y va a coger una ruta y resulta que la institución es patriarcal, entonces démosle esa respuesta tenaz para que entendamos cuando decimos esto a qué nos sí. referimos.
Un poco como conectando con la pregunta previa que hiciste, yo empezaría diciendo con la desconfianza que ya mismo existe de acudir a la institucionalidad, es decir, ajá, que si llega una amiga feminista a nosotras, o una amiga, o nuestra mamá, o nuestra tía, o nuestra prima, nosotras dudamos bastantes veces en decirle como acude a la comisaría de familia, ajá, o acude a la fiscalía, porque la primera persona que la va a atender usualmente genera y pues recae en un estereotipo o en un prejuicio. Entonces nos hemos encontrado, como pasa muy similar con el acceso al derecho al aborto, por ejemplo, que desde el primer paso, que es el celador, hay barreras. Sí, okay. Como usted, ¿por qué viene llorando? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Necesita denunciar? Se es cuestionado todo de dónde estaba, por qué estaba haciendo eso, e incluso como que no se condiciona las realidades concretas de la mujer. Entonces se ignora qué es lo que le está sucediendo en su mundo particular, es decir, si la mujer está empobrecida, si es una diversidad sexual o de género, o si pertenece a alguna etnia o alguna comunidad en concreto. Esto totalmente es ignorado por la institucionalidad. Y pues por otro lado, muchas veces ni siquiera se cree que algunas de estas violencias son delitos. Entonces, cuando una mujer llega a decir, mi pareja me está violentando de manera psicológica porque sé que tengo las herramientas para identificarla, que esa es otra barrera, que no tenemos herramientas ni siquiera desde la información para identificar qué es una violencia o qué no, y es algo que hemos naturalizado como parte de las relaciones sexoafectivas y nos damos cuenta que no es así, que por el contrario es una violencia, pues así misma, pues en las instituciones están estas personas que hacen parte de la sociedad patriarcal, que replican estas pues ideas consagradas alrededor de qué es lo que debería ser o no una mujer. Entonces muchas veces les rechazan las denuncias o les dicen que nunca va a tener o nunca va a prosperar, y ahí es como donde yo siento que llegamos nosotras, y es algo dentro de nuestro trabajo muy triste, por supuesto que sí, pero también muy satisfactorio, y es que muchas llegan después de acudir a muchas instancias institucionales, después de ir a fiscalía, después de ir a comisaría, después de buscar un montón de abogados, de buscar y confiar de pronto en algunas personas que creían cercanas, pero les han dado la espalda. Eso en primer lugar, o incluso pasa que como que muchas de las instituciones, porque pues eso también es importante decirlo, ¿no? Muchas feministas y mujeres trabajan en la institucionalidad, y no okay. significa que le hagamos el juego al Estado o que estemos a favor de este Estado patriarcal, sino por el contrario, encontramos la necesidad de estar desde adentro y trabajar desde adentro a lo caballo de Troya, ¿sí? Como de decir, necesitamos explotarlo, necesitamos que si una mujer llega a esa institucionalidad que es tan violenta, que es tan hostil, pues haya alguien que por lo menos te pueda escuchar. Y pasa que nos llegan casos de la institución, o sea, como que llega que la amiga que trabajaba en Secretaría de la Mujer nos remite un caso, o de un montón de instancias en donde pues el Estado colombiano les falló y necesitan escuchar, obviamente, una asesoría jurídica, pero también una escucha asertiva. Sí, muchas de las mujeres que llegan a nuestra línea nos agradecen como gracias por escucharme, gracias por no cuestionarme, por no decirme que estoy loca frente a esto, pues porque no lo estamos, o sea, hay que confiar en las alertas que tenemos y eso hace parte de nuestro ejercicio como abogadas feministas más allá de solamente los saberes jurídicos.
Yo se voy a dar un ejemplo que es que realmente hay un caso que además esta mujer me dio autorización, se llama Lisette. Uh-huh. Ustedes la conocieron en el taller del sábado. Sí. Uh-huh. Es una mujer sobreviviente de violencia basada en género. Ella misma se llama así misma sobreviviente, entonces uh-huh. por eso utilizo ese término. Y ella dice, duré años tocando la puerta de instituciones, años. Y fue llegar a la red jurídica feminista uh-huh. por primera vez sentirme acompañada y llevaron todo el proceso. Ella está ahora en este momento, en otro momento de su vida.
Hermoso.
Claro, como colocar el ejemplo de que sí conozco yo, la que está entrevistando este episodio, un caso de primera mano de eso que hace esta corporación. ¿Cómo se sueña una justicia para las mujeres?
Wow.
Es una gran pregunta, muy abstracta, pero me gustaría al menos que diéramos como unos pincelazos, ¿no?
Creo que esa ha sido, pues, es esta pregunta que nos hemos venido haciendo en estos últimos 2 años desde la red, o en la red y las compañeras, y es, claro, Susan habla de unas barreras, que son muchas, pero es una justicia en donde los funcionarios y las funcionarias no crean que el enfoque de género es como la carga adicional que las señoras locas fueron y pusieron allá en una ley para hacerles pues como unas exigencias, ¿no? O sea, es lo mínimo, ¿sabes? Es lo mínimo que desde el primer momento de atención o desde el primer momento en el que pase la violencia, todas las instituciones y todas quienes somos garantes de los derechos de las mujeres, lo hagamos entendiendo que hay unas particularidades en cada caso que nos, o sea, que nos llevan o nos tendrían que llevar a afrontarlo de una manera específica. Entonces es que el funcionario, vamos a decir, que el funcionario de la policía que acude al hospital público para acompañar a una mujer que acaba de ser víctima de violencia sexual, nunca la primera pregunta sea, ¿usted estaba borracha? Uh-huh, okay. ¿O usted porque estaba ya con ese señor? ¿O si usted lo conoce y es su pareja? Pues eso no es violencia sexual. Entonces, bueno, uh-huh. sí, claro, que los funcionarios y las funcionarias reconozcan que el enfoque de género es un enfoque supremamente importante, que tiene otras que se entrelazan, por ejemplo, no es lo mismo la atención de niños, niñas y adolescentes que el de mujeres adultas, pero bueno, uh-huh. Digamos este enfoque. Y segundo, pues que si haya una idea general de que existen unas violencias que hay que erradicar y que no tienen que erradicarse únicamente cuando ocurren, sino que tiene que haber un trabajo previo para que no ocurran, porque yo siento que lo que hemos podido llegar, como de lo que hemos podido conversar sobre qué podría ser la justicia o qué debería ser la justicia, sí puede tener muchas herramientas, puede tener herramientas de atención interdisciplinaria y que dejen de ser únicamente atendidas por abogadas o por sí, como fiscales o funcionarios que solo tienen como una capacidad, sino que sea algo interdisciplinar. Esto es muy importante, que exista un sistema de reparación tanto económica como emocional y física. Claro, esto también es muy importante, que se reconozcan las labores de cuidado de las mujeres que son muchas sobrevivientes uh-huh. víctimas de violencia. Esto es supremamente importante porque de hecho muchas de las mujeres que sobreviven a ser víctimas de violencia pues después sufren una cantidad de violencias económicas y de incapacidad de poder rehacer su vida laboral o de poder garantizar la economía en su hogar y la manutención de sus hijos, y después es esta persona agrediéndola porque le va a quitar a los niños porque no tiene capacidad económica. Entonces todo esto es importante, pero finalmente creemos que detrás también hay todo un trabajo que debería ser previo y que toda la sociedad, pero también el Estado como una cosa garante y a la que ya le entregamos un montón de potestades y obligaciones frente a nuestras vidas, pues genere las garantías para que no existan, porque muchas de las violencias contra las mujeres son estructurales. Uh-huh. Tenemos un delito que castiga el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, porque existe una estructura histórica, machista, misógina, que está casi que metida, como es tristísimo decirlo así, pero casi que metida entre las células de muchos, que lleva a que por el hecho de existir como mujeres nos asesinen. Entonces, lo que podría garantizar una justicia para las mujeres también es desmontar toda una estructura que nos ha puesto en una situación en la que tenemos unas cargas económicas más complejas, unas cargas sobre el cuerpo más complejas, unas cargas del trabajo y del cuidado y unas violencias que sufrimos particularmente por ser mujeres. Entonces sí, pues hay que reformar cómo nos atienden cuando llegamos a la institucionalidad, cuando nuestra vecina nos escucha y no nos va a decir, usted por qué es tan bruta, porque se dejó pegar.
Yeah.
O, no, pero no lo va a llegar a denunciar, porque ¿cómo? ¿Cómo va a mantener a esos niños? O no, ahí déjelo, que es que él cuando, eso es cuando se pone borracho, se pone borracho cada 3 días.
Ya.
Entonces, uno es cómo la sociedad y las instituciones responden, pero también cómo hacemos que ningún niño y niña, adolescente, que en este momento todavía está en formación, siga replicando exactamente las mismas conductas violentas que terminan en adultos violentos, adultas también como víctimas de violencia, y un círculo muy grande, porque finalmente ningún bebé nace al mundo machista, sino que finalmente por una sociedad te cría y total, te lleva a como a generar estas ideas alrededor de lo que son las mujeres y por ese papel en la sociedad.
¿Cómo le explicaríamos a alguien alejado de los temas de derechos humanos qué significa el tal enfoque de género? Eso parece que está en todas partes. Falta enfoque de género, falta enfoque de género, falta enfoque de género, y la gente dice como, ¿qué es enfoque de género?
Ajá.
O sea, ¿cómo le explicamos literal en plastilina qué significa eso por una parte?
Sí.
Y tengo una segunda pregunta, que pregunto para nosotros, se nos vuelve paisaje, ¿no? Y es, si ya existe el homicidio, ¿por qué el feminicidio?
Ok, bueno, son preguntas de debates grandes, pero los vamos a intentar sintetizar. Bueno, lo primero es decir qué es el género, ¿no? Pues para entrar a decir un enfoque de género. Entonces, el género lo entendimos como todos estos presupuestos o creencias que tenemos en la sociedad que se adaptan o se le asignan sobre todo a las mujeres y a los hombres. Es una lectura muy binaria, es decir, de dos. Acá usualmente no se pone, por ejemplo, en cuestión lo que ahorita estamos hablando muy en auge, que es súper importante decir, como las experiencias de las personas con experiencia de vida transno binaria, lo cual ha sido una problemática también, pues, para hablar del enfoque de género, y eso es otra discusión de si abolimos el género o no. Pero en este caso, como el género, como lo entendemos, es esa asignación de creencias de lo que debería ser o no ser una mujer y un hombre. Entonces, lo más común que conocemos es: el hombre es el que tiene la fuerza, la capacidad de pago, es el que lleva pues lo mínimo al hogar, mientras que la mujer es la que se tiene que quedar en el hogar cocinando, o incluso si trabaja, es la que se tiene que encargar de todo lo que tenga que ver con el cuidado de los hijos o con el cuidado del hogar. Y así con un montón de cosas en donde nos dicen que las mujeres no podemos ser futbolistas, cuando vemos a nuestra maravillosa selección Colombia rompiéndola un montón, cuando nos dicen que no podemos estar en un montón de lados, que nosotras no podemos levantar nuestra voz, que no podemos llegar a espacios de decisión importantes, mientras que los hombres sí, porque naturalmente tienen estos lugares. Uh-huh. Entonces, darle un enfoque de género implica, uno, romper con estos estereotipos de qué es lo que puede o no puede hacer una mujer, con los prejuicios que están detrás y con eso, con las violencias, para hablar de unas necesidades igual diferenciales. Romper con esto no implica no darnos cuenta que hay unas necesidades distintas. Y hablando, por ejemplo, de las personas no binarias, en la legislación alrededor de las pensiones no hay un avance alrededor de la pensión de las personas no binarias. En este momento, las personas no se podrían pensionar, por ejemplo, alrededor de la normativa como está, y eso es muy problemático. Entonces, darle un enfoque de género implica qué pasa en cada una de estas categorías, digámoslo así, y qué necesitan las mujeres, los hombres, las personas no binarias de manera diferencial, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de igualdad, sino hablamos de equidad. Porque entonces las mujeres que se encargan de los trabajos del hogar necesitan un pago y una remuneración, pues alrededor de su trabajo.
Yo creo que las pensiones es un gran ejemplo, así estemos casi siempre hablando de violencias, lo cual es muy triste. Yo quisiera que las feministas habláramos de cualquier cosa. Es súper importante hablar de violencias, sí, pero hay muchas cosas. Pero de hecho, con las pensiones pasa algo muy particular que tiene que ver con el enfoque de género, y es ¿por qué ahorita mismo la Corte, o hace muy poquito la Corte, dijo que se tenía que reducir las semanas que las mujeres cotizamos a pensión, las que tenemos la fortuna, además de poder cotizar a pensión, que eso es también una barrera muy grande, porque, o por lo menos como disminuirlas con relación a los hijos o hijas que tengan, o al trabajo de cuidado que realicen? Eso es una muestra sencillita de por qué hay enfoque de género. ¿Por qué? Pues porque los hombres acceden más fácil a trabajo, trabajan desde mucho más jóvenes, no tienen discontinuidades en el trabajo porque pues no gestan y no paren en su generalidad cis hetero, pero pues dejémoslo que sin complejizarlo muchísimo, los hombres no
gestan y paren.
Y pues ellos tienen un sistema pensional y las mujeres tendríamos que tener otras características para poder acceder a la pensión. Entonces, digamos que lo que dice Susan es, existen unas ideas de lo que deberían hacer las mujeres. Muchas tienen que ver como con ideas muy conservadoras sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. La mujer que limpia, sin que eso esté mal, la mujer que cuida a sus hijos, la mujer que no trabaja, y eso genera también unas dependencias económicas, unas violencias también ahí sobre no el reconocimiento de estas labores de cuidado. O sea, muy pocos entendimos que limpiar la casa o criar a los hijos era una labor de cuidado que no estaba paga hasta que comenzamos a pensarnos todo esto. Uh-huh. Y de ahí derivan unas ideas de posesión, de disminución de las capacidades hacia las mujeres. Entonces, eso es aprender entendiendo que históricamente nos han puesto en una posición en la que tenemos menos garantías de nuestros derechos y sufrimos unas violencias así súper particulares. Y todo debería estar pensado como en esas diferencias, precisamente por eso. Hay otros enfoques, el enfoque diferencial que tiene en cuenta la raza, uh-huh, la capacidad económica, si se pertenece a una comunidad indígena o no, si se tiene una discapacidad o no, si hace parte de la comunidad LGBTQ+ o no. Pues es precisamente atendiendo a que una diversidad de situaciones que hace que no accedamos de la misma manera a todos los derechos. Y lo que hace el enfoque es intentar volverlo equitativo para que pues se acceda en una idea de equidad, porque los derechos están pensados para los hombres blancos, heterosis, así como la garantía absoluta. Y de ahí para allá, ve cómo mueves esa balanza.
Ahí uno va arañando.
Así, como total, para ver cómo la organizas.
La pregunta polémica del caso, cada vez que compartimos en esta fundación algo de la Red Jurídica Feminista, perdón, nosotros remitimos todos los casos a la Red Jurídica Feminista, entonces ahorita al final nuevamente dejamos claro qué hace y qué no hace la red.
Total.
En qué forma también puede apoyarlas, etcétera, etcétera. Existe la palabra scratch, ¿no? Sí. Y entonces muchas personas dicen, no, pues ahora las redes sociales... Ahora todas las mujeres son víctimas y ahora todas las mujeres, mejor dicho, están culpabilizando a todos los hombres de mil cosas. Ese es, digamos, muy entre comillas, unos comentarios sobre el tema. Me gustaría primero que definiéramos, Susan, qué es el scratch, y después que miráramos algunas aristas sobre
total
el tema.
Bueno, esto es súper importante porque nosotras venimos trabajando hace ya un tiempo alrededor del scratch en razón de una sentencia que ya vamos a comunicar aquí. Pero bueno, el scratch es lo que conocemos también popularmente como la denuncia pública, es este instrumento en donde vemos usualmente en redes sociales, pero hay diferentes formas de hacer el scratch. En las universidades, por ejemplo, se hace como un papelón así muy grande con los rostros de los agresores o de los presuntos agresores, y es este ejercicio de sacar a la luz pública pues las violencias basadas en género de la que X persona es víctima o sobreviviente de la misma. Entonces, lo que conocemos como ya sea con imagen o con video o en historias o en un montón de formatos, porque las feministas sí que sabemos inventarnos formatos y formas innovadoras para llegarle a la gente, pues sacarlo a la luz y denunciar esto. Esto usualmente pues nace en razón de lo que hemos venido hablando, y es la impunidad que hay en las instituciones y es la desconfianza que hay a acudir a las instituciones. El scratch realmente nace en el marco de la dictadura argentina de Jorge Videla, y es el movimiento pues contra dictadura, que es muy popular, el que dice, bueno, ante cualquier vulneración de derechos humanos hay scratch. Y luego las feministas de toda Via Yala, de toda Latinoamérica, empezamos a utilizarlo porque entendemos que también tenemos unas vulneraciones particulares de las cuales también hemos venido hablando y necesitamos sacarlo a la luz, problematizarlo. El scratch nosotras lo definimos como esta herramienta antisistémica o contrasistémica, porque pues aunque esto suene así muy pomposo, básicamente es el sistema patriarcal ese que nos oprime, pero también entendámoslo como el Estado, el gobierno, las instituciones, la fiscalía, la comisaría, como esta bolsita que todo el tiempo al acudir a ella pues nos genera un montón de barreras y obstáculos para llegar a ella.
Revictimización.
Y acá es muy poderosa desde el estudio también que hemos hecho y desde las experiencias de las compañeras, porque genera una prevención muy fuerte a la violencia de otras. y de otros. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando sale un escrache, una persona que está en determinada comunidad, universidad, pueblo, vereda, etcétera, etcétera, al verlo, pues dice, yo definitivamente mejor, pues no me relaciono de pronto sexo afectivamente con esta persona. O empezamos a sacar a la luz una sistematicidad de violencias de una persona en concreto o de un agresor en concreto. Entonces tiene muchísimas, pues, como apuestas innovadoras. La primera es que sale, pues, de la justicia ordinaria, no del Estado, sino que crea una nueva forma de decir esto para nosotras es justicia. Hace una prevención a las compañeras y, pues, también al territorio en concreto. Y también para muchas es reparador. Y lo otro que también nos gusta decir mucho es que saca del silencio las violencias. Las mujeres nos han dicho que tenemos que callar, que qué vergüenza, ¿no? Esto es algo que hemos heredado también, pues, del patriarcado, que nos dicen que qué vergüenza, pues, decir que somos víctimas, o por el contrario, cómo es que se va a acabar el hogar, ¿no? Así, pues, yo tenga y esté viviendo y esté durmiendo bajo el mismo techo de un potencial feminicida, ¿no? Y son unas cargas muy fuertes que nos han puesto a las mujeres y a las diversidades sexuales y de género, y el escrache rompe con ese silencio. Ahora bien, en este camino, ahora, es importante señalar que el escrache no lo es todo, y que nosotras hemos mutado y hemos dado como un pasito al lado, si se quiere, no, quizás adelante, para hablar no solamente del escrache como herramienta popular, comunitaria, antisistémica, de una forma distinta que no sea la justicia que conocemos, sino, pues, para hablar más allá de justicia feminista. Y ahorita nos preguntabas como alrededor de la justicia de las mujeres. La Red Jurídica Feminista no tiene aún una definición, la estamos construyendo. Tenemos diferentes encuentros, de hecho, si están en diferentes ciudades, vamos a ir a Pasto, vamos a estar en Ibagué, en Neiva, en Medellín, hablando de justicia feminista, para, pues, decir cómo es que en Colombia, pues, las mujeres que andamos hablando de esto lo entendemos y cómo es que lo atravesamos. Y entonces decimos, bueno, claro, el escrache es una herramienta que hace parte de la justicia feminista, pero no es toda la justicia, sino es toda la justicia para las mujeres. ¿Y por qué es problematizado? Porque, pues, pasa que esta denuncia pública, uno, pues, es problematizado por los machos, eso es importante decirlo, por los agresores, porque dicen que daña el buen nombre, la honra, el derecho a, pues sí, como a la intimidad, pero no vulnera nada, y de hecho eso no lo dijo la Corte Constitucional, que es la razón por la cual la red tiene, digamos, este conocimiento más amplio del escrache, y es que en uno de los casos de una de las abogadas de la red, es que por primera vez la Corte Constitucional dice no, queridos agresores, lamentamos decirles que ya no les vamos a proteger su supuesto derecho a la honra, al buen nombre, porque acá no hay ninguna vulneración. Sacar a la luz estas violencias no es ninguna vulneración a sus derechos fundamentales. Y eso, pues, rompe un montón de cosas en lo público, y es muy importante porque las mujeres, no significa que entonces ahora ya la Corte lo dijo y vamos a escrachar todo, ¿no? Es una herramienta que, así como es política, tenemos que cuidarla, ¿no? Y sobre todo cuidarnos también. Pensamos que eso es muy fácil, y mucha gente cree que esto es muy fácil, como, ay, ahora todo se escracha, o ahora la gente cree que esto, pues, es un paseo y uno escribe y publica, ¿no? O sea, las mujeres que han hecho este ejercicio están en la opinión pública, y pues la opinión pública, hemos dicho, es la sociedad misma violenta. Entonces tenemos estos encuentros entre decir, el escrache no es la única herramienta de la justicia feminista. La justicia feminista es más, y la entendemos más allá de la institucionalidad. La hemos hablado muy en dos lados. Uno, de qué necesita el Estado para fortalecer y garantizarlo, porque no somos nosotras las abogadas que no nos pagan, porque lo hacemos como un trabajo voluntario, de amor, de convicción, de que podemos caminar esto que yo le llamo y muchas le llamamos la utopía concreta, que es como soñémonos lo que lo podemos hacer real. Pero la otra es apartarnos totalmente de eso y decir, ¿por qué no creamos tribunales populares, feministas? ¿Por qué no podemos solventar algunas de nuestras diferencias o algunos de estos conflictos de manera no estatal o con esta, pues, como jurisdicciones que son tan complejas como fiscalía, que nos revictimizan y somos capaces de crear cosas inmensas? De hecho, tenemos las guardias feministas, tenemos un montón de instancias que rompen esta idea. Entonces, sí, como que podemos charlarlo, por supuesto, más, pero es esta idea como de el escrache más allá de lo que conocemos solamente como la denuncia pública y qué es lo que implica, porque implica muchísimo cuidado personal y necesita de redes de apoyo que sostengan a la persona que hacen el escrache, por ejemplo.
¿podríamos decir que el scratch estaría invitando al punitivismo?
Creo que es una crítica grande, porque, bueno, primero, porque esto lo puedo decir desde mi punto personal, alguna compañera seguro me dice que no, pero para mí no todo es scratch, y no toda violencia es una violencia que...
Escrachable. Esa es mi posición.
Sí. Porque hay cosas que... Hay situaciones que son una falta de cuidado entre una relación sexoafectiva, falta de cuidado en una relación de amistad, en una relación laboral, que no necesariamente son violencias de género. Y como dice Susan, yo creo que sí es una herramienta que por política tiene que tener un cuidado. No tanto como porque boletear manes... nos, pues sí, como me trasnoche, ¿no? Realmente si están, se sienten afectados, pues que se desafecten, pero es un poco más por las mujeres que están detrás de las denuncias públicas y por la respuesta que suelen tener las denuncias públicas en lo público, porque es poner todo lo que tú eres, pero ni siquiera como es que yo puedo poner la mejor versión de Lina en un post en Instagram pasándola súper bien, y eso no es lo mismo yo poner toda la carga emocional, física, dolorosa que implica un scratch. Porque siento que no es punitivista, pues porque no responde a las mismas lógicas del punitivismo estatal, es decir, no responde a la misma lógica de delito, castigo, castigo, cárcel, cárcel para siempre, sin una idea de para qué y por qué. Y algunas penalistas me dirán que la cárcel tiene un sentido, y sí, pero ya ha fallido hace muchos años y estudiado por mucha gente mucho más brillante que yo y que muchos, que han dicho que no funciona y no funciona para lo que se creó. Yo creo que el problema, a lo que hemos llegado es que no es una herramienta única, precisamente porque como cada caso es tan particular, pues cada scratch es particular y tenemos que ver cómo ir más allá de la denuncia pública. Hay compañeras que te dicen, a mí no me vaya a poner el nombre ahí. O sea, yo con leerlo en un post que salga de mí, pero no parezca mi cara, no siquiera como ni siquiera se sepa el nombre exacto de mi agresor, sino que yo pueda darlo a entender, tengo suficiente, y la corte dijo que es suficiente, pero yo no quiero poner todo de mí ahí, y lo único que quiero, yo no quiero ni que me hable, ni que me repare, ni que me pida perdón público, ni que se vaya a la universidad, nada. Yo quiero que la gente sepa que hay un muchacho que hace tatuajes de tal forma, tanto que si yo tengo un tatuaje, lo leí y sé cómo lo hace, yo sé quién es, pero no dice el nombre.
Es que justamente te iba a hacer esta pregunta. Yo decía, cuando ustedes dan una recomendación, bueno, ahorita vamos a su cartilla, etcétera, sí, etcétera. O sea, si uno escracha sin dar el nombre del agresor, entonces, ¿para qué?
Porque no es una denuncia, o sea, decimos que es una denuncia pública, y es que yo ahí suelo hacer una diferencia.
Ya me volteé y todo.
Y es que todo scratch es una denuncia pública, pero no toda denuncia pública es un scratch. Yo puedo denunciar públicamente que Pepita me robó con una crema que yo le compré. Eso es una denuncia pública, eso no es un scratch. Pero lo que dice la corte es, esto no es una denuncia como... De hecho, las denuncias en fiscalía pueden ser anónimas, pero no es una denuncia como que yo tenga que identificar al agresor con número de cédula, con dirección, porque lo que reconoce y lo que protegió la corte es el derecho a la libertad de expresión. Como lo que reconoce es la libertad de expresión, porque los derechos de las mujeres son un discurso protegido, porque históricamente hemos sido violentadas, entonces reconoces la posibilidad de contar, o sea, lo protege la narrativa. Y la narración puede contener o no contener el nombre. De hecho, la corte da unas recomendaciones de cuidado de datos sensibles, porque si no, una se puede meterse en un problema, ¿no? Entonces, yo puedo decir, es que a mí me violentó una señora que tiene una organización de abogadas feministas, que el logo es rosado y las viejas, no sé,
es que España, la
de sí, ya. ¿Quién será? Muchas personas, leyendo la descripción, si me conocen en el círculo cercano, y es lo que dice Susan, muchas veces tiene esta posibilidad de alertar al círculo cercano, van a saber que a lo que están escrachando también. Sin que diga Lina María Morales. En casos contra bandas, contra profesores, contra escritores, muchas veces no se pone el nombre completo porque no se siente cuidado. Dicen que es, o siento que sí nos toca pensarnos, y es lo que estamos haciendo, intentando pensarnos qué más allá o qué podría rodear al scratch o cómo se engranaría el scratch, más que por no ser punitivistas, es por no quedarnos ahí. Es decir, Pepito Pérez es mi agresor, pero ¿y qué?
¿Y qué pasa con la reparación?
¿Y al qué? Porque, como no reemplazamos al Estado, claro, esa mujer debería tener unas garantías ante las instituciones, pero también en esta idea feminista de la justicia es qué vamos a hacer además de poder poner una denuncia pública. Podemos pensarnos tribunales populares, podemos pensarnos reparaciones colectivas, o podemos pensarnos hay compañeras que han dicho, no, yo soy un proceso uno a uno, pero no ante el juez, sino ante mis compañeras de mi colectiva, y lo que salió de ahí fue una idea de perdón. Para mí el man, pues ya, es un man que anda por ahí por su vida, ya para mí no es un agresor, ya si me preguntan, yo y él tuvimos un proceso de reparación, yo espero que sea una mejor persona, pero conmigo no tiene ningún pendiente. Entonces, creo que la crítica que sea punitivista es porque no hemos podido, y yo sí siento que no hemos podido en general, articular eso con una idea más amplia de justicia. Entonces sí se queda como en el post y ya, con el peligro de que no es lo mismo que una muchacha muy conocida, o que tenga amigas conocidas, o si yo soy la amiga de buenas que tengo amigas que tienen muchos seguidores en Instagram, mi historia la va a conocer más gente y yo voy a tener posiblemente una visibilidad más grande y una atención y un cuidado más grande a unas peladas que tengan menos capacidad de difusión capital y su scratch tengan 3 o 4 likes.
Pero también ahí como que muta un poco de qué escenario estamos hablando, ¿no? Porque nos pasa también que a veces lo hablamos muy desde el centro, desde el privilegio, y a nosotras en la red nos ha llegado también muchos casos de una voluntad de escrache en escenarios rurales atravesados por el conflicto armado, y nos dicen como nosotras no podemos, o yo como mujer sobreviviente de violencia no quiero hacer este escrache que tenga unas consecuencias tales, fatales, pues para mi agresor, porque sé que acá hay actores irregulares quienes actúan en esa justicia y pues digamos que las consecuencias serían o la muerte de él o unas agresiones muy fuertes y estaríamos en contra. Y lo otro alrededor del punitivismo que quisiera sumar allí es como nosotras, y digo nosotras como en las feministas en general, no solamente la red, no buscan la afectación de la corporalidad de la otra persona ni de su integridad, sino es hacer un mínimo de reparación. Y esa es la diferencia con el punitivismo. De hecho, muchas también caminamos apuestas anticarcelarias, antipunitivistas, creer que no es la única forma de hacerlo, que la cárcel tiene una cara muy empobrecida, por ejemplo, para las mujeres, que es un discurso muy racista y de clase. Entonces, romper esta idea de que lo punitivista es la consecuencia de la cárcel, no, cuando somos anticarcelarias, cuando identificamos todas estas diferencias que hay, es decir, como, pues, uno, no estás entendiendo, pero acá estamos, pues, porque para eso estamos también, para explicar en la medida de las posibilidades y que el diálogo lo dé, y lo segundo es para decir, pues, hay otras formas que no queremos que sean totalmente punitivistas.
Claro, porque eso nos permite entender que además todas las mujeres entendemos la reparación de forma diferente. Que la lógica punitivista no lo entiende. Existe solamente una línea, es decir, hay que castigar, punto. Y yo realmente a veces que no quiero que castiguen a otra persona, porque yo siempre me pregunto dónde quedan nuestros dolores. Esa es como mi gran pregunta. Resulta que hay veces detrás de todo esto hay mucho dolor, y las lógicas de reparación que nos pone el sistema no nos quita ese dolorcito en el corazón. A mí me gusta como poner eso en ejemplo. Hay veces que necesitamos una disculpa. Hay veces que necesitamos que vayas a terapia conmigo.
Que me pagues la terapia.
Aunque me gusta mucho esa. Uy, porque yo tendría que pasar un facturón. No sé si eso. Voy a hacer el llamado, si toca pasar por cuenta con una
situación de factura electrónica. Sobre
es verdad. Yo creo que pronto me sentiría recuperar tantos años de terapia.
Y digamos que para muchas es este, pero para otras también es como la cárcel. Y creo que también una idea de pensar otra forma de justicia es, pues finalmente, ¿cómo vamos a disminuir las violencias para que no terminen en que la única forma que conocemos de justicia sea la cárcel? Sin que yo quiera decir que todas las mujeres nos toca ni olvidar, ni perdonar, ni no sentir que es la única forma en la que vamos a sentirnos tranquilas, porque claro, yo puedo decir, es que el man que me violentó sexualmente, si está preso, pues no me va a volver a mirar. El man está preso, o sea, está ya encerrado. Pero ¿qué otras cosas le vamos a dar a una mujer? Porque normalmente, y lo que pasa es que es como, bueno, usted Pedro Pérez la violó, Pedro Pérez está en la cárcel, usted ya está bien. No, usted puede que se sienta tranquila porque no lo tiene que ver, porque no se lo puede encontrar, pero la violencia no se sana únicamente desde ahí, y creo que sí es importante pensarse en que se sane. Y también una cosa que sí es muy clara, y es lo que dice Susan, y es muchas de estas herramientas, como muchas de las cosas que nos pasan en la vida, que también nos atraviesan a las feministas, porque pues somos seres, personas que vivimos en el mundo, estas son herramientas que muchas veces se piensan desde el centro, desde la posibilidad de acceder a medios masivos o de sentirnos tranquilas al hacerlo, incluso hasta dentro de las universidades. O sea, no es lo mismo tener el respaldo de las compañeras en la facultad que vivir en un pueblo alejado en donde te ocurren estas violencias. Pero siento que ha sido súper poderoso, sobre todo en contra de males con mucho poder.
Sí.
Y creo que es muy claro lo que ha pasado con los profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital, por lo menos aquí en Bogotá, que están siendo denunciados, y es, hay funcionarias del gobierno que los defienden. O sea, ese es su nivel de poder. Uh-huh. Y son peladitas de 18, 19 años, violentadas por señores que llevan 35 años siendo docentes de una universidad pública, con el poder que te da ser además profesor de universidad pública, de ese tipo de profesor, porque hay otros que precarizados están, sí, como compañeros profesores, espero que les den un contrato de verdad, pero esos señores que llevan muchos años dando clase, que ya la gente es como, ay, pero es que él es así, es que él es el machista de turno, es que pobrecito.
¿Y qué importa si su clase es tan buena o si es el que más publica de la facultad o es el que es el decano, ¿no? Y ha pasado porque una en esos escenarios, y sobre todo en los universitarios que son así súper de acción directa, a mí me encanta, pero porque hay unas condiciones, eso es necesario como insistir, es como nos cuesta a veces mucho decir que tenemos unos mínimos de privilegio, ¿no? Nos cuesta un montón, pero a veces es importante bajarnos y decir como sí. El scratch no es para todo mundo, y también qué pasa después. Y de hecho, esa es una de las críticas. Y en estas como diálogos que hemos hecho en diferentes lugares, nos dicen, bueno, a mí me gustaría que esta persona pudiera volver a su vida cotidiana si hiciera todo el proceso de los mínimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las organizaciones políticas? Que la mayoría de las mujeres son las que se tienen que ir. Okay. Y dejan de hacer su militancia, dejan de tener su trabajo político, su vocación de poder. Y es como, ¿qué pasa con todas estas mujeres que son maravillosas, son súper tesas, inteligentes, tienen todas las capacidades, pero pues una violencia, entre comillas, las apagó? Y no fue solamente la violencia, fue todo lo que pasó alrededor, fue la insistencia de ese agresor y la espalda que le dio seguramente la organización, porque eso sí que pasa sistemáticamente. Entonces, sí, como que hay un montón ahí de devenires en donde, por ejemplo, el scratch en muchas de estas organizaciones es muy poderosa para decir, yo no le copio a organizaciones, por ejemplo, de izquierda machistas, y vamos a hacer nuestro trabajo desde otro lugar. O necesitamos escenarios mixtos y organizaciones mixtas con condiciones dignas, como en primero, pues que las mujeres y las compañeras se sientan seguros en estas, pues sí, como lugares para defender lo que sabes hacer.
Dos últimas preguntas para cerrar, porque nos pasamos muchísimo. Como siempre teníamos una meta, no se logró, pues no podíamos cortar la conversación. Uno, sacaron una guía sobre Scratch y nos cuentan de forma breve sobre el tema. Y segundo, para cerrar, ¿qué no hace la Red Jurídica Feminista? Pero también, ¿cómo lo pueden apoyar? Porque además es una corporación sin ánimo de lucro, pero se necesitan recursos para ir a hacer talleres, para movilizarse, para ayudar a las compañeras, para pagar el transporte, para los refrigerios, en fin.
Bueno, la guía nace, o la guía es súper fácil. La guía es una cartilla súper cortica que explica qué es el scratch, de dónde nace, qué es lo que Susana nos contó de la dictadura en Argentina y en Chile, o la postdictadura en Argentina y en Chile, cómo se trasladó esto al movimiento feminista, o cómo se ha venido trasladando, y cómo llega la Corte Constitucional y reconoce, no solo en una sentencia que acompañamos a unas compañeras caleñas que se llaman Tamboras Insurrectas, en la respuesta a una tutela, sino, pues, ¿cuáles son estos tips? Es decir, ¿yo qué tengo que decir o cómo mejor lo digo? ¿Cómo lo organizo? ¿Qué lenguaje es mejor usar? ¿Qué tiene que quedar claro dentro de la denuncia? Cosas como, ¿yo por qué? Si ya accedí o no accedí al sistema ordinario de justicia. Y si no lo he hecho, ¿por qué? Y la Corte también dice, como, si ustedes reconocen que no confían en la fiscalía, pues pongan ahí que no confían en la fiscalía. Y son más tips de cuidado. Es súper sencilla. Está... bueno, cualquiera que nos escriba por mensaje de Instagram se la pasamos, pero igual está en un link que está fijo todo el tiempo en Instagram y en nuestro Twitter, ahí está siempre. pues de consulta. Igual, pues la red tiene una línea que pues podemos poner. La red hace muchas cosas, sobre todo difusión de información y asesoría de casos. Tenemos una línea de WhatsApp que no es permanente, no es una línea de emergencias, es decir, a todas y a todos los invito a que en caso de una emergencia llamen al 123 o activen las rutas estatales de atención de emergencias, pero si no tienen una emergencia, sino que necesitan asesoría sobre qué hacer en un caso concreto, pues nos pueden escribir a la línea de WhatsApp, que también está fija en el perfil de Instagram, y pues hay las compañeras que atienden la línea, pues las asesoran en la medida de nuestras posibilidades, claro, como dijo Susan, todas las compañeras de la red, que somos casi 40, un poquito más, somos voluntarias, entonces pues nuestro tiempo también depende de nuestras demás actividades.
Claro.
Y tenemos algunos casos de representación judicial, pero son pocos. Son pocos, entendiendo que muchas mujeres que acuden a nosotras tampoco tienen los recursos para pagar un abogado o un abogado. Entonces, pues la forma de apoyarlos la primera es que si tienen un caso que nos quieran hacer llegar donde puedan pagar, pues parte de esos recursos la abogada que lo lleva los dona para poder acompañar a otras mujeres.
Wow.
Y bueno, garantizan que la abogada que las escuche pues sea una abogada que, pues, que todo el tiempo está pensando en hacerlo con enfoque de género, pero hay muchas compañeras que son muy tesas en sus áreas de derecho, entonces pues podría ser por ahí. Y también nos pueden donar a un NECI que tiene la red, que seguro te paso el número y la imagen para que puedan donar. Y pues nos estamos pensando ahora sí como nuevas formas de sostenernos y autogestionarnos, intentando pues más que cualquier otra cosa sobrevivir en el tiempo. Eso finalmente nos como porque nos gusta mucho. Ojalá pudiera ser un trabajo remunerado para muchas también, porque la precarización del trabajo de las mujeres pues es obvia y también nos aplica a muchas de nosotras, como en ser contratistas o tener 5 trabajos, pero pues nos estamos mirando otras formas para, pues como para atender como los casos. Lo más importante es que no somos una línea de emergencias, porque muchas veces sentimos un agobio ante que alguien escriba con una desesperación muy grande a la 1 de la mañana, y que después, 10 horas después, la compañera la atienda, y es como, no tenemos esa capacidad como de acudir ante una situación que ponga en riesgo la vida de alguna mujer.
Sí, y que también, pues, espero que sea muy obvio, pero pues no somos una organización estatal, ¿no? Eso significa que no tenemos condiciones laborales, que igual muchas de nuestras compañeras en el Estado tampoco tienen las condiciones dignas laborales, y eso implica que también no somos como esta idea que es bastante problemática cuando se hacen como servicios desde el amor, desde la autogestión, y es que, pues más allá, claro, que hacemos esta ayuda, pero no somos un servicio más. Y esto es muy importante en el cuidado y en la interacción que tenemos también, porque siempre lo hacemos desde del amor y esperamos también como esa reciprocidad desde el gracias, desde el buen trato, etcétera, etcétera. Y yo quisiera también decir que en la red, bueno, además de no ser una línea de emergencia, sí hacemos otras cosas que viene un poco con esta conexión de, pues también, de dónde y cómo podemos, ojalá, poder autogestionarnos de esta manera en la que no lo soñamos. Y es que tenemos diferentes líneas. Una es la atención de violencias basadas en género o violencias en general, que tiene esta línea en la cual atendemos principalmente de lunes a viernes, no 24/7, pero en un momento se da la atención a través de un formulario, recopilamos los datos principales del caso y luego una de nosotras va al chat en concreto. Usualmente no atendemos por llamadas porque tenemos más o menos casi 300 casos en este momento, entonces pues también es como la comprensión desde allí. Hacemos talleres también, tenemos una línea concreta de cárceles, pues para llevar la información propiamente a las mujeres que habitan las cárceles y que aunque las queramos tumbar, pues esperamos, sobre todo desde esta cara de la feminización, de pues sí, como de la pobreza. Y también tenemos pues esta línea maravillosa de la que venimos hablando acá, que es la de justicia feminista, con la que haremos bastantes talleres. Entonces trabajamos desde muchos lados, no solamente desde el litigio, la representación, desde el ser una abogada como las conocemos usualmente, sino que vamos mucho más allá. Entonces si necesitan también como un concepto o necesitan un taller al respecto, podemos hacer como trueques de conocimiento también, que nos gustan mucho y que pues hace que nos nutramos todas y que podamos dar un avance en esto que nos soñamos.
Bueno, comunidad, hemos llegado al último de este episodio, compañeras, gracias. En la descripción dejaremos toda la información de la Red Jurídica Feminista y no está de más recordar que la autogestión es una apuesta política que necesita el sostén y el apañe de quienes creemos en la defensa de los derechos humanos.
Total.
Chao.
Soy de la resistencia.